La bruja de las palabras. Las palabras.
La última vez que nos vimos, usted me llamó Joseph. Y me gustó. ¿Nos llamamos por el nombre? ¿Friedrich o Fritz?
Friedrich.
Mi mejor amigo de la escuela se llamaba Friedrich. Decía que yo era el muchacho que más prometía de todos.
¿Y qué ha sido de aquel muchacho?
Se convirtió en un médico de éxito. Soy respetado y rico.
Entonces, logró sus objetivos. ¿Está satisfecho?
Logré mis objetivos, es cierto. ¿Que si estoy satisfecho? No.
¿Cómo eligió sus objetivos?
Los objetivos son parte de mi cultura. Están en el aire, se respiran. Como todo niño judío, quería salir del gueto para tener éxito. Mi padre fue el gran maestro de mi vida.
No, papá.
No, Joseph. No fomentaré las malas costumbres.
Yo no elegí los objetivos. Simplemente estaban allí, como un accidente.
Pero el no tomar posesión de sus objetivos es justo eso. Dejar que su vida sea un accidente.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
La bruja de las palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
Por eso no termino los libros, dice una que no quiero nombrar.
Es que los libros que leo son muy seguros, por eso no los termino. Esa es mi excusa ahora para la facultad.
No es que he escuchado excusas para no leer, ¿eh? Pero esa es gloriosa.
Sí, y le voy a decir, lo he escuchado a una bruja de las palabras.
Ah, listo, ya está.
Supongo que me dirá promoción directa.
Escuchamos recién un pedacito de la película El día que Nietzsche lloró, ¿eh? Donde se plantea lo que premonitoriamente yo ya estaba profetizando. ¿Eh? Que lográs tus objetivos... Pero resulta que tus objetivos, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? Resulta que tus objetivos no eran los tuyos. Y tenés 65 años. Y decís, ¡uy! Nos rimos para no llorar, ¿no? ¡Uy! Me equivoqué. Sí, pero ya es tarde. Ya está, hiciste toda una vida que no era la tuya. Bueno, aunque sea, viviste un par de meses haciendo la tuya. ¿Cuál es la mía? No sé. Tal vez a lo largo del programa de hoy o de otros programas de La Bruja podamos llegar a balbucear. No hay la tuya. No hay la tuya. Vos no tenés 3 deseos y 2 ilusiones. Y 3 impulsos afectivos considerables. No, no funciona así la cosa. Funciona... No sé cómo funciona. El día que Nietzsche lloró, esa peliculita, ¿eh? En esa escena que nosotros adherimos, pero ya el autor, que es occidental, y que además maneja gente resbaladiza como Nietzsche, tipo, mete la pata, ¿eh? Tipo dice, si vos no definís tus objetivos, tu vida será un accidente. Eso lo dice el autor, no lo dice nunca Nietzsche.
Yo no elegí los objetivos. Simplemente estaban allí, como un accidente.
Pero el no tomar posesión de sus objetivos es justo eso. Dejar que su vida sea un accidente.
No podría decirlo Nietzsche. Porque tu vida es un accidente. Es eso. También es eso, hay mucho de eso. Podría ser eso. No descartes la posibilidad de que es eso, que con Nietzsche hay que tener cuidado. Tu vida puede ser un accidente. Como el lunes a la mañana, que vos deberías estar haciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Ahí estás vos. No hay ningún error. Estás vos en ese barco. ¿Qué haces? ¿Te pones a decir que el barco debería andar en otra dirección de la que está andando? ¿Así durante 20 años? ¿O decís, ah, mira, el accidente este, cómo funciona? A ver qué hay en este ser accidental, casual, que yo evidentemente no controlo. ¿Qué ocurre? Vaya uno a saber por qué. Y dale, sí, me compro un yogur, ¿y qué? ¿Qué me importa a mí que me hayan inculcado la necesidad de consumir yogur? Me lo consumo igual. Pero ya no estoy creyendo que allí está mi objetivo y mi felicidad. Ni que voy a estar un paso más cerca de nada después de haber consumido el Deliriscafensis, que tiene no sé cuántos millones por centímetro cúbico de unas proteínas que te ponen así de fuerte. Después de haber hecho esas cosas, no voy a haber dado ni un paso más ni menos hacia ningún lado. Porque no hay ningún lado. Podría ser esa una forma de decirlo. Para comenzar a sacar una patita, aunque sea, de la trampa en la que parece que estamos. ¿Y cuál sería esa trampa, Carlos? Usted pregunta muchas cosas juntas, ¿eh? ¿Qué teníamos? El 86 está listo. Ella es Yuna Pineda, la escuchamos la vez pasada. Yo creo que es de Cataluña, mirá, justo en estos días. En un minuto nos va a contar algo del superhombre. Va a decir que el superhombre nace de las tres transformaciones. Yo quería echar un párrafo de esto que está mencionado en el libro de Nietzsche, Así es lo Zaratustra. Nietzsche propone que el ser humano, dice él, yo creo que Nietzsche casi siempre que dice ser humano tendría que decir indoeuropeo u occidental. El occidental, vamos a decir, nuestra cultura, comienza siendo un camello, dice Nietzsche. No sabes por qué. Estaba muy loco Nietzsche, así que tipo tiró camello. Y hay que bancarse el camello. Podría haber dicho otra figura, él eligió camello. ¿Por qué? Y porque carga con mucho peso, que es el peso de la moral, de lo que hay que hacer. Consumir yogur, manzana, germen de trigo, esa lista interminable de cosas que hay que hacer para ser feliz, ¿no? El camello, con una carga, al mismo tiempo eso lo convierte en autónomo, le da un sentido, el tipo puede andar un rato largo. No le pregunte para dónde va, como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Camello. El tipo dice que después de agobiarse con el peso de lo que hay que hacer, de la moral, nuestros abuelos tal vez lo fueron, de que es mejor el sacrificio que el placer, por ejemplo, ¿no? Es el camello. Después se convierte en león. Esto lo dice Nietzsche hace 130 años. El león es el muchacho joven y entusiasta de 30 y cortos que está luchando por un porvenir, que cree que está encaramado a un sistema para agrandar su billetera o su prestigio, lo que fuera. El león, que cree en sí mismo, él es el rey, confía en sus fuerzas y va hacia adelante. Lo que pasa es que, claro, ese adelante tiene el problema que contábamos hace un rato. Y el tercer personaje, venimos de camello, león. Uno diría, bueno, ¿qué será? No sé, un pajarito, un pescado, algo. No, el tercero es el niño. Oh. ¿Ves que era resbaladizo Nietzsche? Porque vos decís, pero escúchame, tirame un animal. Tirame un delfín, si querés, no sé, algo que se parezca a un niño, pero no me tires niño, porque me rompe la categoría. Y bueno, si habíamos entendido la parte de lunes a la mañana y de que yo creo que controlo el mundo, si te hubiera tirado un animal, vos creerías que lo estabas entendiendo. Me parece que ya comienzo a no entender bien. Bien, claro, hay una disonancia, no solo en lo que dice Nietzsche, sino las cosas que ocurren. Uno llega después y trata de encontrarle el sentido, la lógica, la ventaja o la desventaja. ¿Por qué? Porque lo compara contra un supuesto camino de normalidad o de beneficios, que era el que él conocía antes de que comenzaran a ocurrir las cosas. Así que el tercero es el niño.
Nietzsche ilustra el proceso de generación del superhombre con la metáfora de las tres transformaciones. En primer lugar está el camello, que representa el momento en que la humanidad lleva la carga de la moral invertida. El león representa el hombre crítico, el nihilista activo, que destruye los valores establecidos, toda la cultura y metafísica occidental. Este aún no ha superado la muerte de Dios, porque lo que hace es luchar. Finalmente aparece el niño, el creador espontáneo de su propio juego. Él es el que inventa, el que toma la vida como una afirmación. Con el niño aparece el superhombre, el hombre autónomo y libre de valores pasados. Es el que crea una nueva tabla de valores. Estos nuevos valores no son comparables con los anteriores, precisamente porque son nuevos y diferentes. El superhombre asume estos valores nuevos basados únicamente en la vida.
Ahí tenemos al niño.
Hace rato Carlos decía que te rompía la categoría. Va, para el que esté escuchando, ¿no? En mi vasta interpretación pseudo de Nietzsche, ahí me estoy poniendo un escudito, ¿no? Para mí no rompe las categorías, porque te viene hablando de un camello, de un león y de un niño. Para mí lo que hace es poner en un mismo piso a los animales y romper también con esto de la supremacía o de elevar a una especie como es la especie humana, y la pone en el mismo nivel de aprendizaje, para dar su metáfora. Para mí, ¿no?
No te voy a decir ni que sí ni que no. Seguro que también hace eso, porque Nietzsche no era antropocéntrico. Así que no sé si es por eso, solamente por eso que lo hace. Pero también está, él se autolegitima porque dice, sí, nosotros somos animales. Así que no hay ningún problema en... No estoy rompiendo ninguna categoría. Sí, buenísimo. Por ahí además tiene otros motivos, por ahí era medio a propósito. Yo me lo imagino, o sea, porque, mirá, vamos a escucharlo. El tipo era, ¿viste? Pensá que cuando vos tenés una birome en la mano, tenés 25 letras y podés escribir muchas cosas. Y un escritor así, cualquier escritor, pero este tipo que es tan profundo, vos decís, si puso esa palabra, no fue por equivocación. Esa es la sensación que da. Decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? Estamos leyendo a Nietzsche en Hacia los Zaratustra. Después de presentar a sus personajes, es un poco arduo de leer Nietzsche. ¿Qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? Hay mucha gente que cree que después de haber superado al camello, ser el león, loco, ya alcancé, ya estoy pleno, me siento bien conmigo mismo, he terminado el curso y me siento bien porque soy el león y soy único e irrepetible. Y creen que ahí terminó la cosa. Ese es el momento actual, ¿eh? Donde creo que todavía hay personas que buscan eso. Hay muchos que ya, casi creo que sin voluntad propia, se han caído del abismo y ya no buscan por ese lado. Allí es donde Nietzsche dice a esta gente que cree que el estadio del león es el máximo, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? O sea, ¿por qué hay un escalón más todavía para... No puedo decir ser mejor porque Nietzsche me mata si me escucha. Y ahora va a describir los... Así, brevemente. Ya estoy por finalizar. 4 renglones me faltan para que él describa al su famoso niño repetido en decenas de miles de tesis para interpretar esto que él va a decir en 4 renglones. Inocencia es el niño y olvido. Oh, no me digas que el olvido es una virtud. Y sí, Sonso, claro. Si vos te hubieras olvidado de lo que tenías que hacer en una de esas, inocencia es el niño. Y lo dejé ahí en la frase un poco por impericia mía y otro poco porque Nietzsche aplaudiría ese silencio que no completa, que no cierra el asunto, sino que lo deja indefinido, lo deja sin un sentido cerrado y acabado, que es el mal de nuestra cultura, diría Nietzsche. El problema es que vos querés entender. Mira, voy a confesar algo. Cerrá la puerta, que no me escuche el rector. Yo tengo todos los libros de Nietzsche. Y tengo además varias traducciones de distintos libros. ¿Sí? Acá tengo copiados tres traducciones distintas del Eterno Retorno, que lo va a decir mejor ahora Darío Steinschreiber, que recitaba recién Nadia. Pero yo no lo leo a Nietzsche. Tengo, no sé, entre miedo y respeto de no leerlo demasiado. Yo creo que estudiar algo es una falta de respeto. Es un avasallamiento, una impudicia. Porque luego de hacerlo vas a creer que lo conoces. Y vas a perder esa sensación que uno tiene cuando se acerca a algo nuevo de que no lo conoces, que no sabes cómo va a reaccionar. Eso es una novia. No la conoces y no sabes cómo va a reaccionar. Eso es un hijo. No lo conoces y no sabes cómo va a reaccionar. Eso es una alumna. No la conoces y no sabes cómo va a reaccionar. Ah, entonces, fíjate, inevitablemente estamos en un clima sagrado. Respetamos al otro. Nosotros estamos en nuestro lugar. Nos hemos centrado, digamos, ¿no? Hemos desechado este piripipí, ¿no? Este afán de dominación sería en definitiva, ¿no? Y estamos centrados en nuestro lugar. Todo lo que dice Nietzsche va a conducir a esta clase de posicionamientos. Pero él no va a decir lo que yo dije. Yo lo explicité. ¿Entendés? Al hacerlo incluso le falto el respeto. Confío en que no me escuche. Inocencia es el niño, estoy repitiendo, y olvido. Un nuevo comienzo, es muy sintético, un bisturí en su virome. Va de vuelta. Inocencia es el niño y olvido. Un nuevo comienzo, está separado por comas solamente lo que estoy diciendo. Un juego, una rueda que se mueve por sí misma. Un primer movimiento, un santo decir sí. Bancátela, hermano. Creo que no, ni del Evangelio se han hecho tantos comentarios sobre esto que acabamos de leer. Inocencia es el niño y olvido. Un nuevo comienzo. Tiene una pincelada, pero el oyente anda a saber qué piensa. Como te olvidás de lo que ibas a hacer en el próximo programa, discúlpeme que use una autorreferencia, el próximo programa lo comienzo a preparar como si nunca hubiera hecho un programa. Eso me otorga algunas ventajas. ¿Cuáles? No sé. Pero si yo me repitiera, que es la fórmula occidental de repetir, adquirir experiencia, disciplinarte. ¿En qué consiste la disciplina? Repetir lo que yo ayer creía que había que hacer. Oh, o sea que deja de aprender. Exacto. Un buen esclavito deja de aprender y tiene disciplina. Pero ahora ya lo estamos reemplazando por máquinas, así que haga lo que quiera. Ahora queda afuera del sistema, ya ni siquiera necesitamos que se porte bien. Sí, hermanos míos, para el juego del crear es preciso un santo decir sí. Fíjate lo de santo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta sacralidad que decíamos hace un minuto y que no la podemos encerrar en explicación. A ver, Carlos, explíquese mejor. No, ya está, ya fue. Mira, volvemos al ejemplo del beso. A ver, explícame el beso. A ver, dale. Dibújamelo, escribímelo, a ver. Haceme el replay, el televín. Repetímelo con cuatro cámaras, con las que quieras, y no lo vas a poder repetir. Es el que fue. Vos querés dominar aquello que no se puede dominar. Pero la cultura te ha insistido tanto que vos crees que conociéndolo, describiéndolo, midiéndolo, comprándolo, lo vas a poseer. Esa es la cultura occidental.
No podés repetir ese beso. Pasó cuando pasó, en el momento que pasó, sentiste lo que sentiste Y aunque luego es con la misma persona mil veces más, ese beso en particular...
Es que incluso tan bueno no fue, ahora que lo decís, ¿no? O sea, fue... fue ese, pero tampoco... ¿El próximo cómo va a ser? Anda a saber.
Y bueno, nunca sabes, que no lo conoces y no sabes cómo va a reaccionar.
Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. Eso dijo Nietzsche, lo dijo en alemán, pero igualito. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Podría ser una interpretación el que dice que ya que no sabe lo que quiere, que se da cuenta de que él dice que va a dejar de fumar, pero sigue fumando. Entonces dice, uy, ¿y entonces yo quién soy? El que llega ahí, el retirado del mundo, fíjate, ya no es protagonista, no sabe quién es, no sabe lo que quiere. Ese desastre para Occidente. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Ha retirado ese afán de dominación, de determinación de sus objetivos, de lo que quiere, de lo que es, de lo que, sus prioridades, sus convicciones. Retiró todo. Y entonces, ahora sí. Ahora está él acá entero. Su querer es su querer. O sea, hay que ver qué quiere. Y eso que quiera, como el beso, anda a saber lo que va a hacer. Antes tenía un querer con telarañas, un querer decidido hace un tiempo y además, como estamos viendo, decidido por otros. Eso que parecía una personalidad firme, con convicciones, con objetivos, con planes para la vida, esto que tanto se promulga por ahí, era en realidad un muñeco manejado por un titiritero. Este que no sabe, en cambio, está entero acá, tal cual está. Sí, es cierto, con cara de desorientado. Pero lo que sea que conversemos con él, el tipo está entero acá. Si no, estaba con una sucursal en lo que le habían dicho que había que hacer. ¿Dónde están mis anteojos acá? Qué boludo los anteojos, ¿no? Vamos a escuchar ahora un texto que parcialmente escuchamos la vez pasada. Es Darío Steinreiber, que describe al superhombre. ¿Sí? Lo escuchamos completo la vez pasada, ahora vamos a escuchar una buena parte. El superhombre es el humano que viene después de lo que describíamos hace un rato. El humano que viene después de ese que tiene convicciones, objetivos, las ideas claras, porque ha tenido una buena formación. Ese, el proyecto moderno, el posmoderno es muy similar. Ese es un bicho despreciable, según Nietzsche, es el último de los hombres. Se va a convertir en un superhombre que es completamente distinto. Para llegar a ser superhombre, primero sos camello, después sos león. Y el que es el superhombre es el niño. El que se olvida, el que juega. Eso va a describir Darío Steinreiber, el superhombre. Vamos a escuchar cosas así. Es un ser humano, el superhombre, que logra salirse de esa especie de aspiración de superar desde el poder. Aspiración a la superación, perdón la cacofonía, desde el poder. Es un ser humano que logra salirse de esa especie de aspiración a superarse desde el poder. Es lo que hemos tratado de explicar. El tipo consume yogur porque cree que así va a estar mejor. Vamos a escuchar también que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Lo vamos a explicar en otro momento a eso. Y vamos a escuchar que hay un niño jugando alrededor. Porque lo que vamos a escuchar es una mezcla de lo que dice Darío con lo que dice una canción. Inesperadamente, intempestivamente, diría Nietzsche. El loco de José Luis Perales. Y cuando vos te pones a analizar la letra, decís, el autor de esta canción está hablando de Nietzsche.
Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior. No es que por ser superhombre tenés más poder que el resto de los hombres. El resto de los hombres tienen más poder que vos, porque el superhombre no fomenta la fuerza, sino la debilidad.
Dice que el viento tiene alas y que el sol es un globo que han colgado y que las nubes no son nubes, que son caballos blancos. Dice que el rico es un mendigo. Dice que la riqueza está en el alma y que sus manos no son manos, que son palomas blancas. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente mientras la vida pasa junto a él indiferente. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente.
No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Es cultor de las contingencias, de las tensiones. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. O sea, el superhombre está destinado a desaparecer porque va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva.
Hay un niño jugando alrededor,
la bruja de las
palabras, y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y en el tiempo que dura una canción se va la vida.
O sea, su versión en serio. No ser el subversivo que el poder necesita que uno sea.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.